Egunon, Ander.
En marzo calificó aquí en Boulevard Usted las medidas del gobierno de Sánchez contra el COVID como un ejemplo de incompetencia al paralizar la actividad no esencial. ¿Le ha dado la razón el tiempo, viendo las consecuencias económicas?
Bueno, todos somos conscientes de que vivimos en aquellos momentos, momentos difíciles, momentos inéditos, donde me imagino que todos pues actuamos con bastante desconocimiento y con bastante improvisación. Bueno, en ese sentido fueron aquellas declaraciones por unas decisiones que ni en el fondo ni en la forma pues aceptábamos y, bueno, después de un fin de semana muy intenso, con muchas tensiones, pues nos parecieron que afrontábamos unos días y un periodo de muchísima dificultad y, bueno, por la falta de comunicación, de acuerdo, yo creo que, bueno, en aquel ambiente se pueden entender una serie de manifestaciones que afortunadamente luego en los siguientes días pues muchas de las medidas se corrigieron y permitió que por lo menos aquellas empresas, aquellas actividades que pudieron seguir con su funcionamiento, pues lo pudieran hacer.
En cualquier caso, sí que ha habido evidentemente unas consecuencias económicas. ¿Cómo de preocupado está con la situación que tenemos ahora mismo?
Bueno, yo creo que la preocupación es general, ¿verdad? Porque estamos viviendo una época, como decía, inédita, seguramente en la historia reciente de la humanidad, es una crisis sanitaria global de un efecto terrible, muy profundo, muy general, con una crisis social y económica consecuente también, que bueno, que somos a veces que es difícil, ¿no? Que nos cuesta pues hacer estimaciones, hacer valoraciones, hacer previsiones, sobre todo hay muchísima incertidumbre de cómo evolucionar esto y bueno, lo que estamos constatando es la afección que está teniendo de forma muy general. Y especialmente, como hemos dicho desde el principio, pues está las zonas económicas pues más afectadas son aquellas que tenemos más próximas, Europa, el Estado español, la propia Euskadi, y bueno, pues sufriendo todo esto con muchísima preocupación, muchísima atención, intentando estar centrados en las medidas y en los apoyos que necesitan las empresas y las personas para poder superar esta situación de la mejor forma posible.
Estas últimas semanas se habla mucho de salvar la Navidad, algo que también tienen, que es muy importante para muchas empresas, para muchos negocios. Pero quizás surge la pregunta, ¿a qué precio? Si no se corre el riesgo de correr demasiado para salvar la economía de ciertos sectores en estas próximas semanas.
Bueno, ese tipo de decisiones pues nunca son fáciles. Efectivamente, siempre hemos dicho que es necesario, por supuesto, preservar la salud, pero que también es igual de importante si queremos mantener el bienestar de nuestras personas y de nuestro país, pues el salvar la actividad económica, los empleos, las empresas, porque si no va a ser imposible que esto pues pueda continuar y tengamos una sociedad de bienestar. Y ese equilibrio, pues todos entendemos que no es fácil y, bueno, pues ahí pues son las autoridades que tienen la responsabilidad, que tienen la información, que tienen los medios, los que tienen que ir tomando medidas, y los demás lo que vamos a hacer es acompañarles. En todo caso, bueno, pues poder darles nuestras sugerencias, nuestras valoraciones. Nosotros siempre hemos defendido que hay que mantener ese equilibrio entre salud y economía, empleo, porque si no va a ser muy difícil salir de esta y lo vamos a pasar muy mal en todos los aspectos y bueno, pues estamos colaborando con las autoridades y bueno, pues si las autoridades competentes, sobre todo en materia sanitaria, pues entienden que tiene que haber algunas actividades afectadas o hay algunas medidas que hay que prolongar o prorrogar, pues no tendremos más remedio que atender un poco a su criterio y actuar en consecuencia.
El PNV y EH Bildu han presentado enmiendas a los presupuestos generales del Estado, entre las que se incluye un importante apoyo para la máquina herramienta. ¿Qué le parece? ¿Pasa por ahí, en su opinión, la recuperación?
Sí, todo este tipo de medidas que lo que hacen es fomentar la inversión, la actividad económica y que nos van a ayudar a reactivarnos tan pronto como pues la situación en general, bien sanitaria, bien económica, o la situación de las empresas vaya mejorando, todas esas son imprescindibles, son muy necesarias y está visto además que todo este tipo de planes efectivamente son muy eficaces. Los puso en marcha hace unos meses el gobierno vasco en Euskadi y bueno, pues el nuevo plan Renove Maquinaria también está teniendo, por lo que sabemos, un buen resultado. Nunca se ha hecho a nivel de Estado y bueno, pues que se hiciera también ayudaría a que nuestro sector, que es muy importante en el conjunto del Estado, pues también tuviera unas circunstancias pues más favorables para que se fuera recuperando. Todo este tipo de medidas de incentivo de la inversión son muy importantes y muy positivas.
Por cierto, ¿cree que beneficiará a la economía vasca el apoyo de EH Bildu a los presupuestos generales del Estado?
Bueno, nosotros en relación con los presupuestos generales del Estado, lo que queremos siempre del mundo político es que haya estabilidad y que haya medidas que favorezcan la inversión, la actividad económica y el empleo. Bueno, en ese sentido, en relación con los presupuestos generales del Estado, más allá de medidas concretas, bueno, pues hay una valoración un poco crítica desde el mundo empresarial, porque se cree que están hechos en base a unas hipótesis, unos escenarios poco realistas. Se cree que todas estas medidas, que a nosotros en Euskadi no nos van a afectar tanto porque tenemos autonomía fiscal, y aparte que tipos que tampoco son superiores a los que se están planteando en el Estado, pero en general las medidas fiscales, las medidas de gasto corriente con unos incrementos tan fuertes, bueno, pues hay bastantes críticas en cuanto a la sostenibilidad y en cuanto a en qué medida van a favorecer el que esa recuperación económica que tanto necesita también la economía española se pueda dar en los próximos meses, y muchísima preocupación por el endeudamiento excesivo que pueden generar, sobre todo, más que fomentando la inversión, fomentando el gasto corriente, ¿no?
En ese contexto de la fiscalidad, ¿qué peso cobra? Por lo tanto, esa negociación que parece que está abierta entre el Gobierno de España y el PNV para eliminar la subida del impuesto del diésel, ¿qué impacto tendría, por ejemplo, en la automoción vasca?
Sí, bueno, yo creo que lo que decíamos antes, hay que andar con mucho cuidado con las medidas fiscales para que no entorpezcan la reactivación económica y la creación de empleo. Y en ese medida, y en ese sentido, pues sí, yo creo que el aumentar la fiscalidad del diésel lo que va a hacer en todo caso, pues es pues perjudicar, ¿no? Perjudicar el que, bueno, pues determinados vehículos se puedan comprar, se puedan utilizar, y efectivamente, pues siempre tiene un efecto directo o indirecto en la industria automovilística que tan importante es en nuestro país.
Hablando de fiscalidad, me gustaría que escucharan las declaraciones del secretario general de ELA, de Michel Lacunza, el otro día aquí en Boulevard.
Petronor, para hablar de una gran empresa, cuando dicen que las empresas pagan impuestos, es una empresa con 135 millones de euros de beneficio. No paga un solo euro en impuestos sociedades, ni un solo euro. Entonces, ¿qué está pasando aquí?
Esto es cierto, puede ser. ¿Es posible que con tantos beneficios no se llegue a pagar impuesto de sociedades por otra serie de exenciones?
135 millones de euros en la facturación que tiene Petronor, pues no se lo tendrán que valorar ellos si es mucho o poco, pero bueno, tampoco me parece una cifra tan exagerada. Desde luego, lo que sí es Petronor es el principal contribuyente a la hacienda pública de este país, y no sé exactamente las cuentas de Petronor, no sé qué pagan impuestos a sociedades, pero desde luego si no paga será porque tiene una enorme inversión en aquellas materias como I+D, empleo, inversión en activos, que generan una serie de deducciones y que le permitirá pues reducir su coste fiscal, pero desde luego eso no es sin esfuerzo y sin una actividad pues muy proactiva en determinados ámbitos que están regulados legalmente. Por lo tanto, la aportación fiscal que hacen las empresas pues siempre es de acuerdo con la legalidad y de acuerdo con aquellas normas que entre todos pues hemos entendido que son beneficiosas para la generación de actividad económica y más de y empleo. Pero desde luego no creo que sea Petronor el caso de empresa que poco contribuye al bienestar y al sostenimiento de nuestra sociedad.
El secretario general del sindicato ELA también dijo que había mejorado un poco la interlocución con el gobierno vasco actualmente. No sé si usted tiene también esa sensación de que haya mejorado un poco las relaciones con el gobierno y con el sindicato.
Bueno, eso lo tendrán que decir ellos, tanto gobierno como esa central sindical. Si es así, pues a nosotros nos parece fenomenal. Nosotros creemos que el diálogo social, la interlocución entre los agentes sociales es imprescindible, es necesario. Esa es nuestra labor, esa es cumplir con nuestra responsabilidad. Lo que tenemos que es fomentar espacios de diálogo y de acuerdo y hacer nuestra contribución al desarrollo y al bienestar de este país. Si está dando en ese sentido, pues yo me alegro y espero que vaya más.
Sobre la situación de la hostelería, no sé si le parece esas ayudas a la alemana, es decir, dotaciones por el 75% de lo recaudado habitualmente, es una buena vía para paliar el agujero por la inactividad en algunas empresas. Si habría que buscar otra fórmula, el modelo vasco que defendía el otro día Iñigo Urkullu en el Parlamento.
Bueno, nosotros lo que sí salimos hace poco fue también a la opinión pública defendiendo que hacía falta medidas eficaces y rápidas para, bueno, ayudar a ese sector que como consecuencia de la crisis sanitaria y de las medidas administrativas se ha visto obligado a cerrar. Por lo tanto, bueno, pues también hay que tomar medidas compensatorias para que pueda tener su continuidad y tengan viabilidad y puedan pasar este periodo, que esperemos sea corto, de la mejor forma posible y no ponga en riesgo su viabilidad. la fórmula exacta por la cual se pueden articular esas ayudas, pues tampoco tenemos nosotros muy claro cuál puede ser, pero una u otra, lo que sí nos gustaría es que fueran rápidas, que fueran eficaces, efectivamente ayudaran al sector a salvar esta situación y evitáramos que se produjeran pues cierres y destrucción de empleo en un sector que tiene su importancia y que está sufriendo muy especialmente pues esta crisis sanitaria y las medidas que se están tomando desde la administración.
Ahora mismo muchas empresas, principalmente de hostelería, se están replanteando acogerse a las exoneraciones por ERTES para poder despedir a personal. Ya sabe que una de las condiciones para poder acogerse a estas ayudas es no despedir a nadie en 6 meses. ¿Está pasando solo en hostelería o hay otros sectores que se lo estén planteando?
Bueno, todos aquellos sectores que están afrontando pues una situación de bajadas muy importantes de la actividad, que no ven a corto plazo pues unas perspectivas de recuperación, pues es uno de los dilemas que tienen, ¿verdad? Efectivamente, si aguantan a través de los ERTES pues con el empleo, con las personas que tienen empleadas, o es necesario pues que tomen una serie de medidas pues más traumáticas, más drásticas, para hacer viable un poco el negocio que tienen con unos niveles de actividad tan bajos. Y esa es una duda, un dilema que puede tener todo empresario a la hora de afrontar esta situación. Si es capaz de mantener esos empleos a través de los ERTES, con ese compromiso de mantenimiento del empleo, esperando que la recuperación pueda llegar, o más o menos prevé una situación todavía de muchísima dificultad, donde no va a ser capaz de mantener todo el empleo que tiene y prefiera pues tomar alguna medida de reducción de su plantilla sin acogerse a las ayudas que suponen los ERTES.
¿Qué le dicen desde las empresas? No sé si perciben que están llegando realmente todos estos planes y estas ayudas que se anuncian, de planes de rescate a diferentes sectores, el tema de los ERTES, de los bonos de consumo, ¿se percibe en el mundo empresarial que efectivamente están llegando esas ayudas?
Bueno, en el mundo empresarial ha habido dos grandes medidas que yo creo que han sido muy positivas y muy utilizadas. Unas han sido todas las vías de financiación, de disponibilidad de liquidez, que esas han funcionado relativamente bien. Aquí en Euskadi hemos tenido las líneas de avales del Cargi. También ha estado la línea del ICO, que ha sido muy, muy utilizada. Y luego las propias entidades financieras han tenido unas condiciones para conceder créditos en muy buenas condiciones y todo eso ha funcionado. Y yo creo que ha sido una primera medida pues muy positiva y muy utilizada por parte de las empresas, esa disponibilidad de financiación en buenas condiciones para poder sortear esta situación de baja demanda y de mucha incertidumbre. Y a continuación pues han estado un poco pues las medidas de los ERTES. Hay que tener en cuenta que en Euskadi ha habido más de 150.000 personas en ERTES y han sido también medidas que han funcionado y que han permitido a las empresas mantener el empleo con unas condiciones y un coste asumible. Eso ha funcionado. A partir de ahí, planes de rescate, no sé si ha habido muchos. Tenemos ahora el caso de la hostelería, las medidas que hay para fomentar el consumo en el comercio. Entiendo que todas esas también pueden tener un efecto rápido y efectivo en reactivar un poco la demanda y ayudar a esos sectores tan afectados a que puedan sortear esta situación de la mejor forma posible y no se vean abocados a cierres, despidos. Y yo creo que es un poco el gran objetivo que tenemos todos, ¿no? Un poco resistir esta situación de la mejor forma posible para que cuando empiece a reactivarse la economía podamos poner en marcha también medidas de reactivación.
Ha comentado el tema de los créditos ICO y de El Cargi. Entiendo que para muchas pymes vascas es una buena noticia esa relajación que hemos conocido esta semana en las condiciones de devolución del dinero.
Sin duda, sí, porque el primer año de carencia pues ya vencía pues más o menos en primavera del año que viene. Todavía hay un nivel de incertidumbre muy grande. Todos prevemos que la primera parte del año que viene puede ser todavía de dificultades, de poca actividad, de tener que resistir, que aguantar y ampliar los plazos de carencia y de los plazos de devolución. Evolución de esos créditos para aquel que lo necesite, pues es una noticia muy positiva que lanza un mensaje de esperanza y de que va a haber condiciones como para resistir de la mejor forma posible.
Sobre el tema de la huelga de los estibadores en el puerto de Bilbao, está afectando a varias empresas, obviamente. Parece que los sindicatos van a solicitar la mediación del gobierno vasco. ¿Hasta qué punto se está viendo dañada la economía por este conflicto?
El puerto de Bilbao es un agente económico de primer orden en en este país, y efectivamente no solo las empresas que operan en el mismo puerto, sino todas aquellas que nos vemos afectadas por la importación o la exportación de nuestras mercancías, pues se están produciendo retrasos y están produciendo afecciones importantes. Bueno, pues yo creo que nuestra punto de vista como asociación empresarial es clara, estamos en contra de esa huelga. Creo que lo que hay que hacer es aplicar la legislación europea, que no se está aplicando, y desde luego, pues sí, pues somos también favorables a que se tomen algún tipo de medidas más más drásticas o más rápidas para evitar este conflicto, que al final hay que tener en cuenta que son unas decenas de personas las que están teniendo o provocando una afección muy importante a la economía vasca, y además por motivos que en muchos casos vemos que son un incumplimiento flagrante de la legislación. Por lo tanto, a nosotros nos parece bien que haya una intermediación, pero que sea rápida, efectiva, y desde luego si es a través de un arbitraje y de un laudo de obligado cumplimiento, pues nos parecería quizá la forma más eficaz de sortear este conflicto.
Cada vez hay más voces que piden a las empresas que proporcionen mascarillas a sus empleados. Al final, 8 horas de trabajo suponen 2 mascarillas higiénicas por día. Parece una petición razonable, ¿no? Si hay que asumir ese gasto diariamente por parte del trabajador.
Que yo sepa, en las empresas, desde el comienzo de esta crisis, fuimos adoptando aquellas medidas que las propias autoridades laborales y sanitarias nos iban indicando para los diferentes sectores de actividad. No entiendo ese comentario, porque yo entiendo que las empresas, como es nuestra obligación, pues tenemos que aportar aquellos elementos o equipos de protección individual necesarios, y en esta crisis sanitaria pues efectivamente todos aquellos elementos que permiten evitar el contagio, ¿no? Pues no solo mascarillas. Pues yo entiendo que sí, yo creo que es un deber, ineludible de toda empresa, pero está dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales, y en una crisis sanitaria como esta, pues es lo mínimo, pero no solo eso, son distancias, son horarios, son uso de espacios colectivos, los geles alcohólicos, en fin, todo tipo de medidas para evitar un poco los contagios en el ámbito laboral.
Y 2 cuestiones antes de terminar. Euskadi ha vuelto a situarse como la comunidad con más absentismo laboral en lo que va de año. ¿Qué implica esto?
Pues implica un gran problema, una pérdida de competitividad. Es un problema que viene de lejos, que se está agravando también con esta crisis, y que es un problema que habrá que abordar, porque efectivamente es una merma de competitividad que, como digo, no es un problema reciente, pero que se está acentuando en esta crisis, y creo que es algo que de lo que todos tenemos que ser conscientes, que creo que tiene que ver muchas veces más que con las condiciones laborales, con ciertas características sociales o culturales que se dan en nuestro país y que hacen que la asistencia al trabajo y el valor del trabajo pues esté perdiendo cierta consideración socialmente, ¿no? Y eso, como digo, afecta a la competitividad de nuestras empresas y es un gran problema.
Y una última cuestión, Euskara al Día mañana empieza. No sé si usted participa en esta iniciativa como AOBC, como Belarri Prest, o qué reflexión le provoca el tema del euskera en el mundo empresarial. ¿Se habría que incentivarlo más? ¿Si se utiliza habitualmente?
Bueno, pues hay diferencias, por supuesto, entre diferentes organizaciones, diferentes sociedades, diferentes territorios, en función un poco también de la situación lingüística en la que se pueda dar esa actividad empresarial. Nosotros no estamos, como es obvio, pues en contra de que se pueda fomentar el euskera, pero lo que sí nos gustaría es que eso se diera de una forma voluntaria, de una forma natural, y que al mundo empresarial se le exigiera pues las mismas cosas que se exigen en otros ámbitos de la sociedad, y que nos hiciera hincapié en cosas que muchas veces pues pueden ser no naturales y pueden ser un poco forzadas y artificiales, pero por supuesto a favor del euskera, de su normalización, de su uso y también en el ámbito laboral.
¿Se utiliza mucho o poco en el ámbito empresarial?
Pues depende de las empresas, pero en general poco. En general hay que reconocer que poco vaya.
Eduardo Zubiaurre, presidente de Confebasque, Eskerrik Asko, Bulebaren Iztategatik.
Zui, mila esker.